virtudes artísticas y tal. Es un proyecto que nos sirve a todos. Nos sirve al Teatro de la Zarzuela para difundir la zarzuela entre los más jóvenes, pero también creo que es un proyecto que sirve a los futuros intérpretes de la zarzuela. Y es por eso que yo lo tenía clarísimo cuando entré como directora que íbamos a continuar con el proyecto. Y lo que hemos intentado esta vez es darle otra vueltecita de tuerca más al mismo. Tengo que decir que se presentaron a la propuesta más de 400 solicitudes, en torno a unas 450 solicitudes para participar en el proyecto. Seleccionamos como a unos 128, me parece que llegamos a ver, para audicionar. Y de los cantantes intérpretes que seleccionamos están aquí los 20 cantantes que van a estar en el escenario que nos acompañan hoy aquí. Luego les daré la palabra para que se presenten. También creo que el proyecto tiene una vuelta de tuerca importante en lo que se refiere a la orquesta. Es de verdad que ha sido una de las cosas maravillosas el colaborar con una de las unidades de producción que yo creo que era de obligado cumplimiento hacer una colaboración de este proyecto joven con el proyecto joven de la Jonde, de la joven orquesta. Tengo aquí a su gerente, Ana Comesaña. Yo desde aquí le vuelvo a dar las gracias porque entendió la propuesta, se unió al tema. Y como otras veces hemos tenido 4 músicos, 5 músicos, 6 músicos en el foso, esta vez les hemos puesto el reto más difícil a los jóvenes intérpretes porque habrá 14 músicos en el foso, es una orquesta de cámara, de músicos que además han pasado la selección de la Jonde, que no es una selección fácil entrar en la bolsa de estudios de la Jonde, y yo creo que eso también hace un poquito especial esta edición nueva del proyecto Zarza. Yo ahora le pasaré la palabra también a ella para que nos cuente un poco qué ha significado para ellos. Y antes de presentarles la mesa, decirle simplemente que es de las pocas veces que no me he ido muchas veces a la sala de ensayo, porque ha coincidido con la Corte de Faraón, ha coincidido con los de Patagonia aquí. En fin, he estado bastante más liada de la cuenta. Y yo los dejé al inicio, los conocí a todos en las audiciones, que fueron bastante complicadas para los que estábamos a este lado, pero me los encontré al inicio, los vi al inicio, vi un poco lo que habían montado los primeros días, los 2 primeros días o 3, y me los volví a encontrar ayer por la tarde en el teatro. O sea, ellos han seguido todo este tiempo, pero yo me los volví a ver ayer por la tarde y se los he dicho a algunos que me los encontraran en el pasillo. Yo me fui a mi casa ayer dando saltos y feliz de la vida, porque les gustará más, les gustará menos la propuesta, yo creo que les va a gustar bastante, pero lo que sí que vi fue el cambio, la seguridad, el crecimiento artístico de la gente que yo había visto en la audición defendiendo este proyecto. O sea, me fui de verdad tan feliz, tan contenta, vi voces, vi gente interpretando, asumiendo, o sea, la coreografía, los vi con una seguridad. Bueno, no les creo expectativas para que vengan lo más virgen posible a la propuesta, pero sí realmente estoy muy feliz de presentar esta nueva edición del Zarza. He tenido un cómplice maravilloso que ha sido el director de escena y responsable de la versión, que es Enrique Viana. Desde el principio estuvimos muy de acuerdo en la gente, el perfil que buscábamos, lo que queríamos hacer con esta nueva edición del Zarza, y yo desde aquí le doy las gracias porque ha sido un entendimiento total. Y aparte del talento, que yo no voy a descubrir ahora, que tiene Enrique Viana, ayer también me fui muy contenta porque vi cosas teatrales muy bonitas encima del escenario. Pero él formó un equipo de gente que ya forma casi parte de la casa y que también han hecho muy bien su trabajo. En el equipo artístico está Carmen Castañón, es casi de la familia, ha hecho varios zarzas, nos ha hecho varias propuestas, trabaja por todo el mundo, pero yo le agradezco que siempre que la llamamos está ahí. Y además, a veces es muy difícil hacer un proyecto de este tipo con las limitaciones que les ponemos, porque yo les digo, aparte que no tengo tanto dinero, quiero que se pueda mover, quiero que no sé cuánto, que no sé qué. Y ha hecho una cosa preciosa, muy diferente a las anteriores, así que le doy las gracias a Carmen por lo que ha diseñado. Y luego también hemos tenido en el vestuario a Gabriela Salaberry. Gabriela nos hizo la verbena de la paloma el año pasado, ha hecho tantas producciones grandes. Pero además hay que felicitarla, porque Gabriela se ha llevado este año el premio a la mejor figurinista en los premios de Lírica, que se entregarán en junio en Valencia, y ella ha sido la segunda seleccionada como figura. Es la segunda vez que damos ese premio y fue por unanimidad del jurado, así que es un lujo tener, como después del premio, su primera presentación aquí en la casa. Y ha hecho, yo creo que también, un trabajo muy bonito. Y luego también hemos tenido un cómplice musical estupendo, porque ha hecho una versión especial que luego les contará, que es el maestro Néstor Bayona. Néstor nos viene en ese proyecto que ideamos con José Miguel Pérez Sierra, con el titular de la casa. Néstor ha sido colaborador de José Miguel mucho tiempo y queríamos dos, tres directores, como les dijimos en la presentación, tenerlo durante dos años aquí, pues o bien de asistentes en algún título grande, dirigiendo el Zarza, no porque le vamos a enseñar a dirigir, Néstor ya tiene una carrera como director estupenda, sino porque queríamos que vinieran a dirigir Zarzuela. Y yo creo que esta ha sido una inmersión para Néstor, desde luego, importantísima, porque se ha tenido que sumergir en la partitura, adaptarla y todo eso. Yo les empiezo a dar la palabra a ellos y luego les voy a dar el micrófono a cada uno de los intérpretes que nos acompañan y también de la orquesta, que no sé qué, creo que han venido, no sé si alguno de los músicos o no, no. Bueno, pues Ana hablará. Ana,
hablo yo por ellos.
Habla Ana por ellos.
¿Ahora?
Sí, yo creo que sí.
O sea, antes de que empiecen a hablar. Ah, pues esto es novedad para mí, que no lo sabía, pero me dice Juan que nos tienen preparadas una pincelada musical antes de hablar. Así que, chicos, yo... Las pausas vienen bien para recordar que se me ha olvidado presentar también a dos o tres personas fundamentales. Una es Cristina Arias, que ha hecho la coreografía, como saben. Es uno de los grandes desafíos del Zarza, no solo cantar, sino cantar bailando. Luego, Alfonso Malanda, que ha hecho las luces de este espectáculo, y el maestro Fauró. Y dirán ustedes, pero si no está el coro del Teatro Villamar, del Teatro de la Zarzuela. Pero es que el maestro Fauró ha estado trabajando las voces todo el periodo de ensayos del Zarza. Así que gracias, maestro, porque ha sido también... Y yo creo que ya os dejo la palabra. Ana, cuéntanos un poquito lo de la Jonde y le paso ya las palabras a los dos directores que nos cuenten.
Bueno, muchísimas gracias, Isamay. Buenos días a todas y todos. Los agradecidos y las agradecidas somos nosotros. Bueno. La Joven Orquesta Nacional de España venía colaborando de forma puntual desde hace un par de años o tres. Nos llamaban así 3 días antes de empezar. Nos ha faltado una flauta. Por favor, ¿tenéis a alguien que se pueda incorporar, tal, no sé qué? Venga, una flauta. ¡Ay, nos falta un trombón o la trompa! Siempre los vientos, porque la cuerda como que parece que es un poco más formal. Pero en cualquier caso, llegó un momento en que dijimos, esto es maravilloso y queremos convertir esta, digamos, ayuda residual en un proyecto central importantísimo para la Jonde, y eso hemos hecho. Entonces, verlo cristalizar y poder venir ahora cuando, digamos, que la música la hemos colonizado, la Joven Orquesta Nacional de España, para nosotros es un privilegio, como siempre, estar en esta casa, colaborar. Y además nos abre un espacio, ustedes ya saben, la Jonde es un proyecto formativo de muy alto perfil, pero siempre estamos buscando espacios de formación a los que llegar para ampliar esa formación, para dar, tocar más palos, para dar más información, más cultura musical, más cultura de práctica, de ejecución, más cultura de tradición, también española, evidentemente. Y aunque la Jonde hace años que tenía de forma puntual proyectos de zarzuela y algún proyecto de ópera, hace tiempo que no se hacía. Y igual que estamos haciendo proyectos sinfónicos y proyectos de música contemporánea y proyectos de interpretación histórica de música barroca, igualmente ahora nos toca asomarnos de una forma, y esto es lo que hemos hecho aquí, al foso, que es fundamental, es una específica muy grande en la ejecución, muy grande en la adaptación de un músico de orquesta, de un músico que toca un instrumento orquestal, a un repertorio determinado, a una situación artística determinada que no tiene que ver con nada más. Y entonces para nosotros es un enorme privilegio y un enorme puntal en el proyecto de la Jonde decir ahora que además ya tenemos foso. Entonces, efectivamente, como ha dicho la directora del teatro, nos planteamos desde el principio cómo hacer crecer el proyecto para darle más entidad, para que tuviera más sentido. Y lo primero que, claro, yo, cada uno barre para casa, yo dije, aquí hace falta más músicos. Y de hecho el otro día estuve en la sala Bristol y me llevé la sensación de que el año que viene tenemos que tener más músicos, porque me faltaba cuerpo sonoro, ya veremos aquí. Pero en cualquier caso, ha sido un proyecto. Yo, el feedback que tenemos en la Joven Orquesta Nacional de nuestros 14 integrantes, nuestras y nuestros 14 integrantes que están en el proyecto, es que están maravillados, disfrutando muchísimo, aprendiendo muchísimo gracias a toda la situación, disfrutando de un repertorio que es muy específico y que o te lo cruzas aquí o no te lo cruzas. Cuando estás estudiando no te lo cruzas y no te lo cruzas en un proyecto sinfónico de joven orquesta. Entonces es una cosa tan bonita y además que obviamente pilla cerca del corazón, ¿no? Por muchos motivos, con lo cual están disfrutando enormemente. Estamos felices de poder contribuir. Estamos felices de poder, además, contribuir como de esta manera que tiene tantísimo sentido, que es, porque siempre hablamos de apoyar a nuestros jóvenes, pues hay que pasar a la acción, y esto es la acción. La acción es la Jonde, la acción es Zarza, la acción es que ellos convivan y trabajen y hagan música y cultura para nuestra sociedad juntas y juntos, porque van a convivir toda su vida. Ellos y ellas van a estar juntos siempre. Son la quinta propia y se van a cruzar aquí y luego se van a cruzar en el futuro y van a coincidir, y esto es algo que tenemos que promover, estos lazos y este entendimiento de que una comunidad cultural somos esto, Y a los mayores de esa comunidad cultural, y yo ya me considero obviamente de los mayores, nos toca ayudar a que las y los jóvenes de esa comunidad cultural y de esa sociedad tengan ese camino, ese suelo, ese apoyo y puedan además desarrollar toda la capacidad inmensa que tienen, porque es lo que hablábamos, habéis tenido 500 solicitudes, en la JOND de este año tenemos 1.000 para cambiar la mitad de la orquesta, estamos ahora mismo en procesos de ya la última fase de la selección, hacemos pruebas de admisión anuales, pero para cambiar a la mitad de la orquesta anualmente, o sea que tenemos para cambiar al 50% de una orquesta sinfónica 1.000 solicitudes anuales. Y evidentemente son cifras mareantes, que hablan de un éxito de un modelo cultural de país y a la vez de la enorme obligación que nosotros, los mayores, tenemos de darle salida a esa riqueza inconmensurable. Entonces, nada más, yo reitero que esto es un hito, es una felicidad inmensa. Vamos a continuar, por nuestra parte, a todo el apoyo a Zarza por todos estos motivos. Y esperemos verlo crecer en, ojalá ahora voy a soñar, en número de músicos e incluso en girar. Zarza tendría que girar, porque nada más fácil que girar menos que una compañía entera. Entonces, digamos que yo pongo mis cartas sobre la mesa para que el año que viene esto no se haga solamente aquí. Y nada más invitando a todos y todas ustedes a que vengan a disfrutarlo y a que nos devuelvan su sensación de cómo es una zarzuela de cámara hecha por jóvenes de inmenso talento. Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. Muchas gracias. Pues, y ahora sí le paso la palabra a los directores. Maestro, cuéntenos qué ha tenido que hacer con este proyecto.
Bueno, primero de todo agradecer tanto al teatro, Isamay, Miguel y José Miguel por la invitación, que es un placer estar y debutar aquí con este proyecto que me hace mucha, mucha ilusión. Cuando estábamos hablando del número de músicos, que hasta mediados de creo que noviembre no teníamos claro que eran 14 músicos, yo le di muchas vueltas. Durante la pandemia, todos conocemos, hice muchos arreglos, me acuerdo de una ópera de Marseille, hicimos una preciosa Luisa Miller, que en el foso, como era chiquitito, no podíamos tener muchos músicos, y exactamente hice la misma disposición que tenemos ahora con los músicos, el que pasa la cuerda estaba un poco más ampliada, es decir, tenemos 14 músicos y pensé mucho, respetando la partitura de Chueca, pero dando esta visión poco personal. Y lo que van a escuchar realmente suena espectacular, porque ayer me salí en la sala y escuché a los músicos y están tocando espectacular. Y el cast que tenemos es fenomenal, bueno, ya lo acaban de escuchar. Y el mix de estos proyectos lo que hace algo tan especial es que realmente con trabajar con jóvenes es siempre algo exponencial. Es decir, con una orquesta profesional, no digo que no sean profesionales, pero con una orquesta profesional siempre el nivel que te encuentras en los primeros ensayos, a nivel de director, siempre puedes exigir y exigir más, más, más. Pero hay un límite porque los ensayos son los que son y ya el límite es esto. Pero como hemos tenido un periodo largo de ensayos, 4 semanas intensivas, ha sido exponencial ya. Y entre el primer día que estamos en escena, que era domingo, ayer el cambio ha sido brutal. Y hoy aún más, y después ya estamos preparados para ofrecerlo al público. También agradecer que tenéis un fantástico team staff, tanto al maestro Fauro, que ya hemos agradecido, pero al maestro Ramón Grau, que está al piano, y también a la maestra Castillo, que no sé si está con nosotros, pero que también ha realizado y han estado siempre allí con ellos. Y bueno, después si hay preguntas yo estaré encantado, pero sí, un placer de... si no tienen entradas ya están agotadas, entonces ¿qué?
Enrique,
casi mejor este otro.
Sí.
Bueno, pues el capítulo de los agradecimientos, antes me voy a poner de pie porque de allí no se me ve. El capítulo de los agradecimientos es el primero. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, que yo no confiaba para nada en ella, porque porque yo nunca había dirigido jóvenes y a tantos jóvenes nunca, siempre he dirigido personas más mayores, ya en carrera y todo esto. Y bueno, tuve una ocasión hace años en el Teatro Real de compartir, pero eran 6 jóvenes, nada más. Y yo no confiaba mucho, gracias por confiar en mí y por darme este título divino, que me parece que es un titulazo, ¿no? Yo no confiaba mucho, yo decía, ya, pero dirigir a 20 jóvenes, no vamos a hablar el mismo vocabulario, no sé si me van a entender, yo soy de la vieja escuela en esto, yo tengo, creo que manejamos unos términos distintos, pero la sorpresa ha sido mayúscula desde el primer, bueno, hicimos unos talleres un tiempo, creo que fue en noviembre, chicos, ¿no? Estupendo. Y ya habíamos elegido a todos los que tenemos hoy, y ya en los talleres me tranquilicé bastante porque yo vi la receptividad, las ganas. Luego en la experiencia en estos días, desde que empezaron los ensayos, me han confirmado no solo la ilusión, por supuesto la energía, porque los jóvenes, todos los jóvenes tienen energía, pero no solo la ilusión, sino el entusiasmo por algo como es el género lírico nuestro, ¿no? Que parece que dices, bueno, no sé si es propio de esta edad, pero sí, parece que sí. Yo digo, deben de ser frikis todos los 20. ¿Qué hacen metiéndose a cantar la Gran Vía y a decir la Gran Vía, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa ha sido mayúscula. Yo creo que ellos lo pueden corroborar, pero el clima ha sido maravilloso. Entre ellos y entre nosotros, entre todos, hemos empujado desde el primer momento para que esto sea una cosa diferente. Muchos de ustedes saben, pero luego sabe poca gente. ¿Cómo es la Gran Vía? La Gran Vía es una revista de actualidades, ¿no? O sea, bueno, aunque se llama pieza cómico, lírica, pasajera, fantasía, callejera, madrileña. Es así como se... Nunca tuvo el apelativo de zarzuela la Gran Vía. La Gran Vía es una zarzuela de actualidades que desde el principio... Lo digo por si acaso luego van a preguntar algo, ya se lo doy por contestado. Desde el principio se renovó prácticamente cada vez que se reponía. Quiero decir, las cosas cambiaban y una revista de actualidades contaba la actualidad del momento. Ya en Vida de Chueca se renovó varias veces en 2 años. O sea, ya tenemos apéndices que son el tercero, el cuarto y el quinto, que no tienen nada que ver con el original. Ya se suprimieron actores y cantantes y ya se añadieron otros. Pasó también con la orquestación. Es más, la polca, que no es exactamente una polca, tampoco es una mazurca más que en el centro de los marineritos, ¿no? Era en principio un número dramático, después lo convirtieron en un número cómico y además las malas lenguas o las lenguas informadas dicen que ese número es de Valverde, no es de Chueca, ¿no? Con todo esto había que hacer algo de ahora, de lo que pasa ahora, que era lo que contaba la Gran Vía y contó siempre. Yo recuerdo, porque yo soy muy viejo ya, que en el año 76 se repuso la Gran Vía, muy poco después de la corte de Faraón en el Teatro Lara. Era una compañía pequeña, era la compañía de María Teresa Paniagua, que hacía entonces ya ella, la Paniagua, hacía las Virtudes. Y ya era una cosa completamente distinta y ya se criticaba hasta el cambio político, que era de lo que se trataba. Dentro de esto, ustedes saben que la zarzuela también podía ser política, concretamente la revista que se puso muy de moda con el sainete en el siglo XIX. Y bueno, pues esto no tuvo el éxito que tuvo después la revista de actualidades, que era una cosa mucho más popular y que contaba realmente las cosas que afectaban a la gente. Bueno, pues esta Gran Vía cuenta todo esto. Quiero decir que esta Gran Vía está hecha de alegorías, como ya lo estuvo en su tiempo, cuando lo escribió Felipe Pérez y González y después la reformó, de alegorías que son la gentrificación, la especulación, la inteligencia artificial, el fondo buitre, la vivienda turística, la contaminación acústica, atmosférica y lumínica, todo eso con lo que nosotros convivimos. Ahora, quiero decir que he respetado siempre la tradición de renovar la Gran Vía, siempre la tradición de acudir a las alegorías y también la tradición de poner en solfa los problemas que tenemos. Esta es una cosa netamente de Madrid, ¿eh? Yo vivo a la espalda de la Gran Vía, justo, quiero decir, mi casa es la espalda de la Gran Vía y convivimos con estas inconveniencias, que son muchas. No es fácil vivir en la Gran Vía, ¿no? Esto se pone en solfa aquí, en esta función, también respetando un poco la estructura de los cuadros, ¿no? Eran 5 cuadros, aquí también tenemos 5 cuadros en los que, bueno, pues los personajes estos salen a escena. Tengo que decir que maravillosamente interpretados, maravillosamente cantados, bueno, ya han visto ustedes una muestra. Sí, quise incluir desde el principio 2 números que no se ponían normalmente, que eran el Pasacalle de los Sargentos, que es del segundo apéndice, y el Vals de la Seguridad, que también es del segundo apéndice, y sí he suprimido el personaje de Doña Virtudes, que estaba en la reposición, pero no estaba en el original. También del original he pillado la tradición de, ustedes saben, digo saben, seguramente no saben, que el 85% de la Gran Vía está escrita en verso. Hay una parte, como un 25%, yo aludí al verso para contar las cosas que pasan hoy, porque, bueno, me parecía que también los jóvenes a los que va destinado, no va destinado esto a los jóvenes, va destinado a todo el mundo, no solo a los jóvenes, pues tuvieran esa ocasión de escuchar el verso en la zarzuela y los jóvenes que la interpretan tuvieran la ocasión de decir el verso, que no es una cosa fácil, ¿no? Bueno, y de respetar la métrica y de respetar esa música, que ha sido perfectamente respetada porque todos, sin excepción, son unos músicos magníficos. Y la presencia en escena es impactante, escalofriante y sorprendente. Entonces, bueno, pues todo esto decir y aprovechar a deciros a todos, chicos, que estoy contentísimo con vuestro trabajo, que me ha encantado lo que hemos hecho durante todo este mes, por supuesto con el resto del equipo, pero que para mí esta experiencia pasará a formar parte de la historia de mi vida dentro de poco, que ya seré muy mayor, y tendré que acudir a la historia para seguir viviendo. Entonces, pues nada más, que muchas gracias y gracias, ya está. Enrique.
Bien, pues yo no sé si Carmen, Gabriela, queréis, Cristina, introducir algo de lo que habéis hecho. No, preferís que la gente vea el trabajo. Muy bien. Y yo no sé si ahora sí a los chicos pasarle el micro y que nos cuenten. A mí me parece mucho que nos cuenten su nombre, su edad y si es la primera vez que actúan. Desde luego, algunos ya han participado en otros zarza, actúan en la zarzuela o la primera vez que han hecho zarzuela, sí, no, en fin. Me parece que eso es curioso.
Me levanto y todo. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Rey, tengo 27 años y, bueno, es la primera vez aquí en la zarzuela. No es la primera vez que hago zarzuela, pero sí la zarzuela. Y, bueno, estoy súper contenta, no solo por la experiencia, que es una experiencia divina, sino por los compañeros tan guays y que tengo, el equipo tan fantástico que ha estado ahí ayudándonos y formándonos también. Y nada, pues eso, ya está.
Buenos días a todos. Yo soy Iria Gotti, tengo 27 años también, como Andrea. Y es mi primera vez en el Teatro de la Zarzuela, mi primera vez en el proyecto Zarza. Ya había hecho antes zarzuela y ópera. Y nada, creo que el proyecto ha sido estupendo para todos, muy enriquecedor. Creo que hemos aprendido mucho, hemos creado un equipo fantástico de trabajo con los compañeros, de amistad incluso, y nada, yo creo que estamos todos deseando que lo veáis.
Gracias.
Pues buenos días, yo soy Rosa Gomariz, tengo 28 años y también había hecho zarzuela antes, nunca en el Teatro de la Zarzuela, pero es mi primer año en el Zarza y encantada con la experiencia, con los compañeros, con el equipo que nos ha estado guiando para poder llevar a cabo esta gran vía y nada, pues deseando estrenarla y que puedan disfrutarla con nosotros.
Buenos días, yo soy Marina Fita y tengo 23 años y es completamente mi primera vez en el Teatro de la Zarzuela y también con la zarzuela en general, no en la ópera, pero la verdad me siento muy afortunada porque está siendo una experiencia, la verdad, muy enriquecedora, porque la verdad que actuar no tiene nada que ver con actuar zarzuela no tiene nada que ver con actuar ópera y estoy aprendiendo muchísimo. Además, haber trabajado con Enrique Villan ha sido de verdad una cosa maravillosa y mis compañeros son todos estupendos, o sea que esperamos que les guste mucho.
Gracias.
Buenos días, soy Rosa María Bella, tengo 29 años y es mi primera vez en el Teatro de la Zarzuela y también haciendo zarzuela como producción en sí. Así que nada, estoy muy contenta, muy agradecida tanto con los compañeros como también con el teatro por confiar en mí y en todos nosotros. Y bueno, muy feliz. Espero que lo disfruten mucho.
Buenos días, yo soy Lucía Beltrán, tengo 20 años. Es mi primera vez en el Teatro de la Zarzuela y es mi primer zarza. Y estoy súper contenta porque esto es un sueño. O sea, yo he visto zarzas desde fuera y es como, ahora estoy dentro. Y agradezco un montón la oportunidad de que a los jóvenes nos dejen ver cómo funciona un teatro desde dentro, porque es verdad que siempre estamos viéndolo desde fuera y es increíble cómo funciona todo el vestuario, la escenografía, las coreografías, cómo se monta todo. Y muy agradecida, la verdad. Espero que les guste si vienen a verlo.
Buenos días, yo soy Miriam Silva, tengo 28 años y también es mi primera vez en el proyecto Zarza. No es la primera vez que canto zarzuela, siempre ha sido como un género que he amado y con el que cuando he cantado zarzuela me he sentido muy vinculada. Entonces, cuando recibí la noticia de que iba a formar parte, para mí fue muy emocionante porque realmente siento que la zarzuela es algo nuestro y que tenemos el privilegio de poder interpretarlo nosotros y sentirlo. Entonces, bueno, agradecer a todo el equipo porque de verdad ha sido un sueño estar aquí y formar parte de lo que es esta familia, porque ya para mí es una familia. Muchas gracias y espero que disfruten.
Buenos días, yo soy Marcelo Solís, tengo 30 años. Para mí es el segundo zarza, ambos muy diferentes, ambos geniales y únicos por el tipo de proyecto que es. Y nada, agradecidísimo. Esto es una oportunidad increíble que creo que todos estamos felices de poder aprovechar y de que se nos haya dado la oportunidad. Y nada, espero que lo disfrutemos todos.
Fuiste nuestro Neptuno el año pasado.
Fui Neptuno el año pasado, sí, con barba.
Eso es.
Esta vez soy el caballero.
Es el mismo del año pasado con barba.
Haré el caballero de gracia sin ella.
Y ahora hace el caballero de gracia.
Creo que la voz se conserva igual o mejor, así que para adelante.
Buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En mi caso, yo he participado ya en otros proyectos Zarza, así que ya os podéis imaginar la opinión que tengo al respecto. Es maravillosa, siempre quiero regresar, siempre quiero volver. Para mí es un privilegio, un orgullo, un placer pisar las tablas de este gran teatro que tenemos en este país. Y además, en mi caso, estoy doblemente también agradecido a este proyecto, pues también he podido formar parte del elenco de La Verbena de la Paloma, que se estrenó el año pasado aquí. Creo que, como bien decía mi compañero Marcelo, el Zarza es una experiencia total, 360, en la que se aprende de todos los ámbitos. Este año, en mi caso, estoy muy, muy, muy emocionado porque creo que tenemos, como dice nuestro personaje principal, una cosa realmente de actualidad. Así que muchísimas gracias a todo el equipo por volver a depositar la confianza en mi trabajo, a Enrique, a Cristina, a Néstor, el vestuario de Gabriela, la escenografía. Creo que tenemos una cosa que vale mucho la pena mostrar. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos días, mi nombre es Arantxa Cooper y tengo 22 años. Esta es mi primera vez en el Teatro de la Zarzuela y también es mi primera zarzuela. Y está siendo una experiencia única. La verdad es que doy mil gracias porque hayan confiado en mí y en nosotros para llevar a cabo este proyecto y espero que lo disfruten mucho y que les guste.
Buenas, ¿qué tal? Soy Alex Parra, tengo 18 años recién cumplidos y no sé por qué os reís. Estoy muy feliz de volver al Teatro de la Zarzuela, es mi tercera producción. Estoy súper agradecido, mis compañeros son, o sea, de lo mejor que me ha pasado este año. Para mí siempre tener en el cartel el nombre escrito de Enrique Viana es un signo de estar en casa, de estar bien, de tener calidad en el espectáculo, así que le estoy súper agradecido. Y nada, que espero que disfrutéis esta zarzuela que hemos hecho con muchísimo cariño para todos y todas vosotras. Y también, no queríamos dejar pasar que también parte del equipo es Carlos Ro, que no nos podemos olvidar de él, porque, claro, vamos poquito a poco acordándonos de gente. Y bueno, pues también nos manda las tablillas, nos mantiene a raya, siempre desde un cariño, así que bueno, pues también es reseñable. Y nada, que os esperamos en la Gran Vía.
Muchas gracias.
Buenos días. Yo soy Iago García, tengo 27 años y nada, 18. Un proyecto muy enriquecedor, el proyecto Zarza, ver cómo cada semana se ha ido avanzando y progresando. Es mi primera vez en el Teatro de la Zarzuela y también es lo que han dicho mi compañera Marina, que es un cambio cantar ópera de cantar zarzuela y para mí es un reto combinar la coreografía con la escena y el verso. Vaya, la zarzuela lo tiene todo, ¿no? El verso, cantar, bailar, y para mí es muy enriquecedor. Un agradecimiento a todos mis compañeros, que son una gran familia, y todos los profesores y directores que tenemos en este proyecto. O sea que muchas gracias y que disfruten del estreno.
Buenos días, soy Rodrigo Turegano, tengo 27 años y esta no es la primera vez que estoy en este teatro, porque he tenido la suerte de trabajar con el coro del Teatro de la Zarzuela. Y yo me sumo a todo lo que dicen mis compañeros y lo único que añadiría es que estoy muy contento de esta formación que estamos recibiendo, también por el apoyo que tenemos de todo el equipo directivo que lleva la zarzuela, cómo nos están ayudando, cómo todas las indicaciones nos las dicen con el cariño para que crezcamos y que lo hagamos lo mejor posible, y nunca nos han, como que no hemos sentido ninguna presión de tenemos que defender este proyecto. Ha sido todo súper enriquecedor y nada, estoy muy feliz de estar aquí y de seguir cantando en este teatro.
Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Roldán, tengo 31 años y para mí es, claro, la primera zarzuela, la primera producción después de la formación, que me ha pillado un poco más mayor. Y para mí es un honor estar aquí, agradecidísimo a todo el equipo, a que hayáis confiado en mí, de verdad, porque pues eso, he cumplido un sueño. Y estar aquí en este sitio con tanta historia, haciendo música, baile, interpretaciones, es una locura. Y el equipo, pues maravilloso, mis compañeros, mis compañeras, sentirles en cajas, apoyando en todo momento, es un honor. Muchísimas gracias.
Gracias. Hola, buenos días, yo soy Luis Maeso, también tengo 18 años. Tengo 31 años y bueno, es mi cuarto proyecto Zarza y es mi séptima producción en el Teatro de la Zarzuela. Y para mí es volver a casa, volver al nido donde todo empezó, mi vida artística y mi vida profesional como actor y como artista. Y siempre de la mano de Enrique, que ahí está. Y es algo que siempre, pues eso, es volver a casa, al nido. Y es, vamos, una y mil veces repetiría. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el estreno. Que lo disfrutéis.
Bueno, mi nombre es Adrián Quiñones. Este es mi cuarta vez que estoy aquí en esta casa. Tres veces con el proyecto Zarza y una vez junto con mi compañero Albert en La Verbena de la Paloma, que se estrenó el pasado año. Para todos mis compañeros, la gran mayoría, es la primera vez que están aquí. Y de verdad, chicos, que para mí, igual que para vosotros, también es una suerte poder disfrutar de este género en la mejor casa. Porque aprender este género en la mejor casa es el mejor regalo. Para mí, obviamente, el mejor regalo es volver a estar aquí. Y nada, que creo que lo que tenemos es una cosa maravillosa, nueva, que creo que os va a gustar muchísimo. Así que nada, que lo disfrutéis mucho.
Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Zorrilla, tengo 27 años y este es mi cuarto proyecto Zarza, así que muy agradecido a que por lo menos de momento no se hayan cansado de mí o no me lo hayan dicho por lo menos y hayan vuelto a contar conmigo. Y bueno, yo creo que cada proyecto Zarza es en sí mismo como una escuela porque el equipo es nuevo, la producción es nueva, pero en este caso, trabajando con Enrique, diría que ha sido casi una universidad, porque es una pasión y un conocimiento por el género y por el teatro en general que nos ha sabido transmitir desde el momento uno y que ha depositado nuestra confianza en su confianza en nosotros, que ha sido un placer y una emoción. O sea, yo he estado todo el proceso de ensayos muy emocionado, disfrutando como un niño de volver a sentir esa pasión que a veces cuando te dedicas a esto se va porque lo normalizas, pero volver a sentir esa ilusión del primer día ha sido muy bonito. Así que pues espero que lo disfruten tanto como nosotros. Gracias.
Gracias. Buen día a todos. Soy Yasmín Forastiero, la única extranjera de la producción en este caso. Bueno, y Carlos Roque es uruguayo también. Soy argentina. Así que bueno, me van a estar escuchando, tengo 30 años, me van a estar escuchando en dos personajes, en uno hablo en argentino y en el otro hablo en español de España, que me costó mucho, pero lo sacamos adelante y estoy muy, muy, muy agradecida de formar parte de esta producción. Creo que el proyecto Zarza es súper importante para fomentar, obviamente, la cultura y fomentar que los jóvenes también sigamos creyendo en el arte y hagamos producciones de calidad, ¿no? Y bueno, más que feliz y de actuar, que para mí es nuevo, evidentemente, de actuar con la palabra más allá de cantando. Y bueno, especialmente a Enrique, a Carlos, a todo el equipo, pero bueno, es que Enrique, lo más de lo más. Muchas gracias, que lo disfruten.
Buenas, yo soy Nacho Quiñonero. Tengo 32 años, es mi primera vez haciendo zarzuela, mi primera vez en el Teatro de la Zarzuela, mi primera vez en el Proyecto Zarza. No he hecho tampoco ópera nunca antes. Si después de esto os estáis preguntando qué hago aquí, no estáis solos, yo también. Vengo más del teatro musical y bueno... al igual que algunos de mis compañeros y compañeras que venimos, somos más musicaleros, pero resulta que en esta ocasión me encuentro aquí rodeado de mucha gente que viene del mundo de la lírica, del mundo de la ópera, y lo que quiero destacar de esto es que en este sentido es un proceso muy nutritivo y de mucho aprendizaje que nos está sirviendo a nosotros muchísimo para crecer, para nutrirnos unos de otros. Entonces, pues no me queda más que dar las gracias por la oportunidad de estar aquí y estoy seguro de que vais a disfrutar de la Gran Vía. Gracias.
Buenos días, yo soy Alicia Moreno, tengo 32 años, es mi primera vez aquí en el Teatro de la Zarzuela y bueno, quiero recalcar una vez más realmente todo el equipo porque... Lo hemos dicho mucho porque ha sido increíble. O sea, tanto los compañeros como todo el equipo artístico, el ambiente que se ha creado, que no siempre se consigue en las producciones, yo creo que ha sido eso, un sitio donde no parar de aprender entre nosotros, de todas las directrices que nos han dado. Y luego decir que para mí significa mucho, siendo madrileña, estrenarme en este templo de Madrid con una zarzuela tan madrileña y que además voy a tener la oportunidad de que vengan mis abuelos a verla, que tienen 92 y 96 años, o sea que
qué bueno.
Me hace tremenda ilusión, estoy segura de que les va a encantar. Y nada, que muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a todos compañeros, porque estoy aprendiendo increíble.
Pues antes de abrir el turno de preguntas y de todo eso, no sé si dar paso a la colaboración final que teníamos preparada.
Sí.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, ahora sí abrimos el turno de palabras. No sin decir, no les he dicho de dónde son, pero comprenderán que también hacemos mucho por la mezcla y la diversidad territorial, porque han escuchado tantísimos acentos diferentes, que eso es otra cosa maravillosa del proyecto. Miguel, sí, habías pedido la palabra. Sí, está bien.
Muchas gracias. Miguel del Pino, de Libertad Digital Radio. Bueno, me voy a dirigir a mi querido Enrique, porque ha habido algo. Venimos preparados para que Enrique nos sorprenda como siempre. Confiamos plenamente en ti para esas novedades que seguro que has añadido al Gran Vía. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque coincido plenamente con ella, cuando has dicho que has eliminado a la señora Virtudes, personaje que yo particularmente aborrezco. A mí me gustaría decirle, sobre todo a la parte femenina del elenco, el heroísmo que supone el personaje de la Menegilda, esa mujer que trata de conquistar la ciudad contra viento y marea con todo en contra y que lo hace a base de ingenio, de valor, en fin. Parece que la señora Virtudes fue un personaje que se incorporó posteriormente porque Menegilda molestaba demasiado a las señoras con sus críticas. Bien, pues que la siga molestando. Y para mí, además, la señora Virtudes rompe algo en el género chico fundamental, que es que el humor se imponga sobre la parte acre. Entonces, mientras Menegilda dice cosas graciosísimas, la señora Virtudes la llama fea, ladrona, bigotuda. A mí me parece perfecto que hayas quitado a la señora Virtudes. No sé si habrá sido por lo que digo o por otras cosas.
Sobre todo, Miguel, porque la señora Virtudes no aporta nada musicalmente. Es un calco con dos tonos bajos, tres tonos bajos, dependiendo de cómo tenga la vocalidad la señora Virtudes que toque en ese momento. Y es un calco del tango de la Menegilda. Es que no tiene ningún interés incorporar a una señora para decir es abruptos contra esta chica que está intentando salir adelante. Sí, sí. Aquí Menegilda es... bueno, es... tiene... El personaje de la Menegilda, tú sabes, seguramente lo sabes, siempre fue compartido con el Eliseo madrileño porque era Lucía Pastor la que lo estrenó. Y ella parece ser muy buena actriz, porque no tenían tantas buenas cantantes entonces en la revista. Y compartía con el Eliseo. En este caso, Menegilda, tengo que decir que tenemos dos Menegildas maravillosas, que son Iria y Andrea, maravillosas, y que dicen el verso fantásticamente. No sé si hubiéramos tenido una señora Virtudes, como lo habría dicho, pero... Bueno, muy contento con haberlo suprimido, Miguel.
Coincido plenamente contigo, Enrique. Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.
Sí, ¿hay alguna pregunta más? Allí.
Buenos días y enhorabuena. Manuel Almestarde, sin criticarte. Habéis enfatizado varias veces sobre la vieja escuela, la nueva escuela, ¿no? Sobre la comunidad cultural, ¿no? El rol que está teniendo la comunidad cultural. Y que Zarza no solo pretende trabajar o introducir a un público joven, sino realmente trabajar y envolver a todas las familias. Dos preguntas allí. Creo que es el segundo o tercer año que escucho que queréis hacer gira. ¿Qué falta? Eso, uno. Y dos, sobre todo para los veteranos de Zarza, ¿cómo Zarza os está permitiendo construir esa comunidad cultural que han mencionado varias veces?
Lo de la gira te lo puedo contestar yo. A ver, no es que no haya salido nunca, alguna vez ha salido. Concretamente a Asturias, Avilés es una de las ciudades que siempre nos lo demanda. Y tenemos muchos programadores interesados y de hecho siguen viniendo, de hecho yo voy a recibir el jueves, el viernes, gente que viene a ver el proyecto. Pero es un proyecto complicado para mover, porque para mí mover el Zarza es moverlo con todos, porque es complicado, o sea, es un proyecto que necesita un periodo de trabajo importante y además un trabajo arduo, porque están todos muy contentos, pero los hemos explotado vivos, quiero decirte. Han estado con coreografía, con música, con la escena. Quiero decir que es un proyecto complicado. Entonces, para salir de gira ya son 18 personas, más los técnicos que montan, más la escenógrafa que implanta la escenografía, más la orquesta, que en este caso la hemos ampliado a 14. llevar eso de gira significa que hay 40 y tantas personas, como poco, que tienen que viajar, dormir, tener dieta. Ya no hablamos de caché, solamente estoy hablando de los gastos. Es un proyecto caro para una función que de alguna manera los programadores venden como pedagógicas. Y ahí viene la otra parte, que se suele cobrar o pagar menos por una función pedagógica que por una función normal. Coste que es una función que yo también estoy de acuerdo con Enrique. Tiene un carácter pedagógico porque les encanta a la gente joven, pero a la gente mayor también. Quiero decirte, es una función que se... Pero es un proyecto complicado para girar. Es un proyecto complicado para girar. Aún así, seguimos explorando esa opción. Yo espero que... Ojalá que este que esta, concretamente esa producción, se haga más veces en otros sitios. Pero hasta aquí puedo contar. Porque no está cerrado, entonces no...
Ah,
claro, la pregunta de los veteranos, mejor que te la contesten los veteranos, ¿no? A ver, ahí...
Yo te puedo decir, aunque creo que coincidirán mis compañeros contigo, que la pregunta no sé muy bien por dónde va exactamente, pero sí, pero sí considero que al estar... Eso solamente llevo 2 años, pero los compañeros son de diversas ramas, unos actores, otros tienen formación en baile también, otros cantantes de ópera, otros cantantes de musical. Las disciplinas que se unen son muchas. Ahora, recitar verso, por ejemplo, la actoral, la coreografía. Son muchas las diferentes disciplinas artísticas que se unen. Y uno, como especializado en una materia, en mi caso la ópera, le hace reflexionar al respecto de todas las anteriores que no me corresponden o a las que no tuve la oportunidad hasta ahora de tocar, ¿no? Y me hace interesarme por todos esos ambientes también artísticos, yendo tal vez más a musicales, a teatros, a ver danza. No solo eso, sino también a mi cabeza emprendedora, como todo músico es, a buscar proyectos que mezclen también todas esas disciplinas, disculpad, y a valorar el trabajo de cada uno. Muchas veces uno no se da cuenta del trabajo que tiene detrás la distinta disciplina artística que no le pertenece, y esto, al trabajar con unos y con otros, al tener que aprender tanto de unos como de otros, de enseñar también, bueno, enseñar, de transmitir. Todo esto hace que el tejido cultural sea cada vez más rico. Esto puede ser una respuesta.
Sí, creo que también antes la gerente de la Jonde lo ha comentado para los propios músicos, ¿no? Es decir, es un proyecto que permite la convivencia más que habitual, porque, por ejemplo, los músicos de la Jonde, normalmente cuando montamos una zarzuela, los músicos van directamente al foso, es como que la parte de arriba, los de arriba y los de abajo. Sin embargo, aquí han estado en la sala de ensayo, han estado al mismo nivel.
Lo han visto.
O sea, yo creo que se ha creado mucho más comunidad en este proyecto, incluso que en uno profesional, o sea, de una zarzuela habitual o de una ópera habitual. Y también te tengo que decir, por parte del teatro, que para nosotros uno de los objetivos es que gente que a lo mejor no se hubiera acercado a la zarzuela nunca, que están formados, porque también lo ha dicho Ana, es que no se da en los conservatorios ni se prepara la gente para la zarzuela. O sea, hay mucha más formación en ópera o en música sinfónica, pero no tanto ni en música española ni en zarzuela. Y yo creo que tiene sus particularidades, lo ha contado Enrique. Hablar, actuar, bailar y además cantar y que cuadre todo. O sea, eso es una dificultad enorme que yo creo que el proyecto sirve para que la descubran y para perfeccionarse, para profesionalizarse y perfeccionar en esa materia, que es lo que nosotros queremos desde el Teatro de la Zarzuela.
Hola, muy buenas. Uy.
Perdón.
¿Sí o no?
¿Sí, perdona?
¿Si habrá televisión para alguna de las funciones?
se va a grabar como habitualmente se hace. Creo que me han puesto aquí el día, que era la función del día, lo leo, pero no porque sí, se va a poner en YouTube, como todos los zarzas que los tenemos en nuestro canal de YouTube. Y el día era el 10. El 10. ¿Hay alguna pregunta más?
Ah, vale, sí, es que no sabía si había terminado ya. Bueno, Iván Carretero de Radio 3, les quería preguntar sobre todo a este elenco de aquí, que me acuerdo que había dos chicas que tenían 20, 22 años, si les da más respeto o ilusión enfrentaros a las funciones, digamos, de jóvenes o a las de adultos. Y luego una segunda pregunta, y es que es un proyecto hecho por jóvenes, para jóvenes, pero ¿qué creéis que falta para que estos se acerquen más a este género? Gracias.
Pues estamos bastante nerviosas, sí, porque al final pasamos de cantar en sitios más pequeños o, yo qué sé, en el teatro, en este caso de la Escuela Superior de Canto, que es donde estudiamos Arancha y yo, que somos las más jovencitas. Y claro, pasar pues, a un escenario tan grande obviamente impone, con un público además que, pues, de estudiantes, de profesores, de cantantes, incluso profesionales que vienen a vernos. Y estamos nerviosas, pero bueno, preparadas, yo creo, estamos seguras porque ha habido un montón de ensayos en la sala Bristol, aquí estamos probando un montón y yo creo que lo vamos a afrontar muy bien. Y bueno, ¿quieres responder?
Muy bien, Lucía. Canta el vals de yo la Lucía. Que ella hace la contaminación lumínica. Es un número que he añadido de luz, de la zarzuela Luces y Sombras de Chueca, ¿no? Porque la contaminación, bueno, ya había en el original, ya se dedicaba a la contaminación al petróleo y al gas, que empezaban a desaparecer de las calles de Madrid, ¿no? Y se hablaba de cómo contaminaban entonces, y en este caso pues ella hace la contaminación lumínica, que es importante en la Gran Vía cuando llega Navidad.
Yo creo que la forma para acercar al público joven, bueno, la zarzuela, la ópera, el lírico en general, personalmente creo que la zarzuela hace un gran trabajo, por ejemplo, con el precio de las entradas, porque es un precio muy accesible para los jóvenes, que suele ser un gran dilema cuando un joven quiere ir a teatro, el precio de las entradas, ¿no? Dices 70 euros para ver 100 euros, 200 euros, si lo quieres ver en una buena posición, ¿no? El Teatro de la Zarzuela, en este caso, para este proyecto joven, para mí lo hace de verdad muy bien. Por ejemplo, Les Arts también tienen un proyecto parecido. En general siempre ponen las entradas muy baratas y se puede acceder. Entonces, en este caso yo creo que la zarzuela, ya haciendo una producción tan actual, donde todo el cast son personas muy jóvenes, donde los músicos son jóvenes, creo que es una oportunidad excepcional para acercar al público joven, que está muy, muy bien abordada.
Sí, esa señora había preguntado. Sí.
Quería preguntar sobre el vestuario y sobre la escenografía. Que nos
anda, no querías hablar, pero
sobre ello.
Gracias. El micro estaba por allí, ¿no?
Hola, yo soy Carmen Castañón, soy la escenógrafa. He hecho varios proyectos didácticos en este teatro, en la Fundación Juan March, pero este es el primero que hago aquí con Enrique para el proyecto Zarza. Sí que hay una cosa importante, que es pensar en el público para el que en principio estás trabajando, que en muchos casos son jóvenes que posiblemente nunca hayan venido al teatro, y de alguna manera tenemos la responsabilidad de conseguir adeptos a esta locura, es decir, gente que nos siga manteniendo hasta que, como no nos vamos a jubilar nunca, pues hasta el día que nos muramos. Y yo no, porque no nos da el parné. Y entonces el trabajar para el punto de vista de unos ojos vírgenes a este tipo de trabajos, pues también es muy edificante a la hora de desarrollar el proyecto, más, bueno, todos los ajustes que hay que hacer de tiempo, de espacio, de posibilidades que nos da el Zarza. Abrí.
Pues hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Salaberry y Enrique y yo ya hemos trabajado en otras ocasiones. Es una maravilla porque El universo de Enrique es único. Entonces, te sumerges en un mundo, la verdad es que riquísimo, súper imaginativo, creo que le va como anillo al dedo este proyecto, porque tiene un punto surreal de todas estas alegorías, que es como anillo al dedo para Enrique, porque yo creo que se estimulan mutuamente, o sea, lo que propone la Gran Vía en la imaginación de Enrique y en su mundo, pues bueno, da lugar a lo que veréis. Debo decir que la piedra angular, que no sé si puedo desvelar un poco el universo...
Sí, dilo.
Sí, si quieres, si no me lo reservo. La piedra angular, o sea, el concepto sobre el que pivota todo el vestuario, debo decir que es de Enrique. Es decir, el mérito y la idea principal es que todas las calles van vestidas de Chanel. Y tiene un porqué, no es un capricho. Son señoras, las calles son señoras, son femeninas, aunque las interpreten chicos y chicas, pero son calles. Y Enrique, cuando nos vimos, me dijo, tengo clarísimo cómo van a ir vestidas. Luego ya tú me desarrollas, tú tal, aportas, pero dice, van a ir todas vestidas de Chanel. Me pareció brillante. Digo,
Señoronas.
Vestidas por gente joven, que es maravilloso y le da como una frescura, por chicas y chicos, que además les quedan, a los chicos les quedan divinos, los Chanel, que claro, para nuestra sorpresa les quedan divinos, les hemos comprado unos taconcitos, todos han estado, no son muy altos, claro, pero unos taconcitos Chanel que han estado ensayando porque era fundamental y les quedan, la verdad, ya lo veréis, pero tiene un porqué, van vestidas porque son... calles que se han puesto guapas, las han remodelado, todas las fachadas, pero son señoras mayores, con lo cual Enrique acudió a un estilo de ropa que es el estilo Chanel, que es un clásico, que funciona, que es elegante, que es muy sencillo, pero te tiene que quedar bien. Y entonces, empezando por ahí, yo dije, vale, pues entonces todo el proyecto va a pivotar. Me da pie a que todos los personajes pivoten alrededor de este universo Chanel, y eso fue un poco el hilo del que yo tiré y fui hablando con Enrique. Es difícil vestir alegorías, es difícil darles cuerpo, y además te estás sujeto, como decíais, a Mai, por todos los, un presupuesto ajustado, entonces tienes que apretarte mucho la cabeza, pero bueno, a mí me encanta trabajar con Enrique, ya hemos trabajado en otras ocasiones, hicimos Ben Amor, y yo le he vestido en la corte de Faraón lleno de cristales, lo luce todo, que es un primor, aquí está de director. Pero lo que quiero decir es que tiene un universo tan rico y luego una cultura tan enciclopédica. Es verdad, o sea, tiene respuesta para todo, no se le escapa una, es un horror, porque hasta las mangas, dice, esa manga tiene que ser francesa, dices, es verdad, cómo se me ha pasado, no se le pasa nada, el largo de la falda, es un calvario trabajar con Enrique en un sentido, porque es divino, pero es que no se le pasa una, oye, faltan broches, oye, este, dices, ay, Enrique, sí, sí, pero bueno, una vez más, gracias, y formar, no, le he sufrido, sufrimos siempre, los de vestuario, sobre todo porque nos falta dinero para hacer todo lo que queremos hacer, pero es maravilloso, siempre hay limitaciones, la realidad está limitada y el mundo, quiero decir, siempre estamos limitados por un presupuesto, pero es un placer, no, Enrique, muchísimas gracias, si lo que me hace es que trabajo con alguien sumamente exigente, pero está bien porque estás alerta, aprendes mucho, dices, pues esto es verdad, pero siempre lo digo también desde la humildad, porque al final se aprende mucho y dices, bueno, es un quebradero de cabeza constante, pero es así la profesión y es lo bonito también. Así que muchas gracias y a todo el equipo de lujazo y a todos estos que es que da gusto vestirles y da gusto cómo lucen las cosas, es un placer. Así que bueno, ahí es un pequeño resumen.
Una cosa a esto, justo porque dirán, ¿por qué las viste? Bueno, y sobre todo la crítica está en que las calles están muy bonitas. Es verdad que Madrid está maravilloso,
Pero sale de nuestros bolsillos, claro.
Con lo que supone pagarse un Chanel.
Claro,
con
lo que supone pagarse un Chanel. No, es que sí, las fachadas son monísimas, pero las pagamos nosotros, ¿eh? Lo digo por experiencia, que es una ruina. Entonces, sí, ciertas muy monas, pero hay un momento que dice la calle mayor nos vacían los bolsillos a los pobres pensionistas. Pues eso es. Quiere decir que dentro del Chanel
tiene su crítica, claro, tiene un porqué, o sea que está
hay mucha crítica en toda la función.
Buenos días, me gustaría preguntarle a Enrique, seguro que tú te has comprobado y analizado en profundidad todas las versiones de esta revista de actualidades, como has dicho, ¿con qué Gran Vía te quedabas en el plano urbanístico? No en el plano de la versión, porque en la versión musical estoy seguro que la mejor es esta, pero ¿cómo has ido viendo la evolución de esa Gran Vía a través precisamente del prisma musical?
Bueno, yo me hablas de la estructura y de la arquitectura y de la evolución de la Gran Vía desde que yo, bueno, yo, tú lo sabes, yo soy madrileño y mi gato, porque mis abuelos, los cuatro, eran madrileños. Yo siempre he vivido en el centro, pero para mí ha llegado un momento, y esto sale también en la zarzuela, ha llegado un momento en que no me identifico con... O sea, la Gran Vía está llena de tiendas de souvenirs espantosos, que en un momento lo dice la vivienda turística, que es Iria unas veces y otras veces es Andrea. Y bueno, por supuesto, en la Gran Vía se hablan mil lenguas. Quiero decir, mira, no lo sé si es por nostalgia, que ya a mi edad me toca ser un poco nostálgico, ¿no? Pero echo un poco de menos la Gran Vía, que nosotros teníamos tanto que ver con ella y que realmente era nuestra esencia, era algo que expresaba claramente el sentir de Madrid, ¿no? Y desde todos sus edificios hasta, por supuesto, y muy importantes, todos sus negocios, ¿no? Esos cafés que desaparecieron todos, esas cafeterías que ya no hay ninguna, para que hayan tomado, bueno, pues nota las franquicias y las tiendas que están en todos los sitios del mundo, desde Singapur hasta Honolulu, y que realmente pues no tienen mucho que ver con nosotros. Entonces yo la Gran Vía ahora, cuando salgo por mi barrio, e insisto, he nacido aquí y en el centro, pues a veces no me encuentro exactamente en Madrid, siendo estando muy bonito, ¿no? Madrid está bien, por eso, bueno, yo he sacado, ellos lo saben, toda la artillería pesada en el libreto, tiene, por qué no decirlo, mucha mala leche, tiene mucha, mucha crítica, pero es lo que yo veo y lo que yo vivo realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues intento que siga teniendo que ver conmigo, con los madrileños, pero la evolución de la Gran Vía, estando muy bonita, no ha ido a mejor, lo siento mucho. Es así. ¿He contestado tu pregunta, hijo? Ya está.
Bueno, pues muchísimas gracias por acudir una vez más a la presentación de un proyecto del Teatro de la Zarzuela, y especialmente en esta ocasión porque es uno de nuestros proyectos superestrella, el proyecto Zarza. Espero que les guste, estrenamos el jueves a las 10 de la mañana y tenemos por delante un montón de funciones para público que están todas llenas, ¿verdad, Fran? Todos se quedan muchos años, muchos institutos fuera porque tiene mucha demanda el Zarza. Y también están prácticamente agotadas, si no agotadas completamente, las funciones abiertas. Pero los que tienen entradas, espero que la disfruten y nos cuenten. Muchas gracias.